Quédense clásicos.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 266. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Santiago Toselli.
Y yo Gustavo Toselli.
Sí, como bien oyeron, hoy me vuelve a acompañar Santi Toselli, a quien tal vez recuerden de podcasts como The Truman Show. Y hoy se suma su hermano Gustavo, con quien compartimos gusto por la animación japonesa y la cultura japonesa en general. Algo curioso es que si por un lado, bueno, con vos Gustavo compartimos esos gustos, pero yo no sabía que vos, Santi, no habías visto nada
de Miyazaki. Nada, completamente nuevo para mí, pero bueno, quedé sorprendido.
Citando al maestro Obi-Wan Kenobi, diste tus primeros pasos a un mundo más grande. Y la verdad, el cine de Isao Takahata, el director de La Tumba de las Luciérnagas, no es tan visto, pero yo esperaba que El Viaje de Chihiro tal vez la podías haber visto.
Nada, nada, cero. Y de hecho, no sé si estoy arrepintiéndome de haber arrancado justo con La Tumba de las Luciérnagas como mi primera película del anime japonés.
Te iba a decir.
Todavía tengo.
Y no solo eso, también secuelas. Mi Vecino Totoro es una película bastante especial dentro de la filmografía de Miyazaki. Ya vamos a estar hablando de ella. Este es un podcast que tengo desde hace mucho tiempo muchas ganas de hacer. Más específicamente desde hace, no sé si 2 o 3 años, desde que grabamos el podcast de La Princesa Mononoke, el primer podcast dedicado a una de las obras del maestro Hayao Miyazaki. En aquel entonces volví a ver Mi Vecino Totoro, y ya vamos a estar hablando más en profundidad lo que me generó esta segunda vez que la vi. Pero bueno, en aquel momento me enteré de esta rareza, que es que La Tumba de las Luciérnagas y Mi Vecino Totoro se estrenaron simultáneamente y se proyectaban en doble función en Japón. Cosa que es algo curiosísimo, ¿no? Porque son películas muy diferentes y a su vez, cuando las empezás a pensar en conjunto, te das cuenta de que tienen más de una similitud. Y bueno, desde aquel momento tenía ganas de hacer un podcast juntándolas a las dos, hacer una especie de doble función de podcast. Llegó el momento por varias razones. Una, hace pocas semanas cumplieron 30 años las dos. Son películas de 1988. Y otra razón un poco más triste es que hará un mes o un poco más falleció Takahata, el compañero de toda la vida de Miyazaki, cofundador de Studio Ghibli. Bueno, ya vamos a estar hablando de los dos por separado y juntos, pero bueno, me parecía, por todas estas razones, que era un buen momento para hablar de estas dos hermosas, hermosas películas. Disculpen que quizás estoy monologueando un poco, pero antes de empezar quería hacer un fe de ratas y corregir uno de los errores que alguien me haya hecho ver más graves, o por lo menos que más me persiguen y me acongojan.
Llegó el momento, sácatelo.
Esto lo estoy arrastrando desde hace como un año. La historia es así. En Mononoke, hablando de esta doble función y mencionando un poco por arriba las semejanzas que le encontraba a Luciérnagas y Totoro, dije que las dos son películas autobiográficas de sus respectivos directores. Grave error, porque Totoro sí está basada en la infancia de Miyazaki, pero Luciérnagas no está basada en la infancia de Takahata, sino que está basada en un cuento semi-autobiográfico
de Akiyuki Nosaka, pero no es un cuento semi-autobiográfico, sino que forma parte de dos novelas que salieron prácticamente a la par, que fue La Tumba de las Luciérnagas y Las Algas Americanas, que tenían como dos caracteres súper distintos y dos formas de encarar una situación similar, pero desde punto de vista súper lejano. No sé si habías leído algo sobre el tema de Las Algas Americanas.
No sé nada y de hecho sé que hay una hermosa tradición de cuentistas y novelistas japoneses en los que me encantaría adentrarme, pero nunca leí nada de nadie.
Bueno, básicamente es una pareja de norteamericanos que visitan a una amiga japonesa que conocieron durante un viaje en situación de posguerra. Y es desde un lugar como ácido, porque en realidad es así, está contado con sentido del humor, pero con un sentido del humor como gris. Como que no estás muy convencido de si me tengo que reír o me tengo que sentir ofendido o enojar. De la humillación que siente el o que puede llegar a sentir el japonés promedio al tener que hacer cosas para quedar bien con un norteamericano posterior a todo lo que pasó de la guerra.
Que viene de tirarle dos bombas nucleares, de terminar la Segunda Guerra Mundial, todo un contexto complicado.
En el que no te quiero de visita.
¿Qué les parece si empezamos a hablar de La Tumba de las Luciérnagas, que cuenta la historia que se proyectaba antes de Mi Vecino Totoro, Esto es algo que me había quedado mucho la duda justamente en el momento que me enteré esto. Durante mucho tiempo, básicamente me olvidaba de googlearlo, porque hoy en día cualquier duda que tengas te la puedes sacar rápidamente. Tenía esta duda porque uno lo primero que piensa es, ¿qué es mejor? Primero, entristecerte con luciérnagas y después salir con el ánimo un poco más arriba con Totoro, o empezar con algo liviano para los niños y después el que quiere algo más serio se queda para luciérnagas. Bueno, resulta que, y esto lo investigaste vos más a fondo, Santi, sí, se empezaba con luciérnagas.
Sí, yo creo que en relación a lo que decís, a mí me parece que lo dulce es más dulce después de lo amargo. Yo sé que luciérnagas se pasó primero por otra cuestión, no por esto, obviamente, ¿no? Pero habiéndolo visto al revés, primero Totoro y después luciérnagas, hoy me arrepiento y me hubiese gustado verla como la vieron los muchachos japoneses hace 30 años. Pero lo cierto es que el estudio no estaba del todo seguro de que Totoro tuviera impacto a nivel...
Sí, creo que la duda era si realmente Totoro se podía sostener por sí misma. Porque ya vamos a hablar, es una película muy peculiar.
Igual vamos a tener una cosa en clara. Si todavía no vieron La tumba de las luciérnagas, les recomendamos mucho, los tres, que vean Totoro después de verla. Sí o sí.
Habiendo dicho lo que vos dijiste, Gustavo, aprovecho para recordarles a quienes no sepan que la idea es igualmente que si nos están escuchando, la recomendación en realidad es que si nos están escuchando hayan visto Luciérnagas y Totoro y si llegaron hasta acá sin verlas y quieren ver las dos. La fórmula perfecta es empezar por Luciérnagas y seguir por Totoro. Yo hice eso hoy mismo a la mañana, mediodía, y me parece que... Más allá de que fue una necesidad comercial, fue una duda, hoy en día es algo muy llamativo lo que vos comentás, porque Totoro es tan conocido en Japón, por lo menos, como Mickey Mouse. No así La tumba de las luciérnagas. Entonces es curioso 30 años después escuchar esto, que la película que tenía, que generaba dudas, era justamente Totoro. Bueno, pero sumergiéndonos en Luciérnagas, una de las películas más devastadoras que jamás... vi, y sin haber visto la mayoría de lo que se hizo en la historia del cine, podría asegurar que debe ser una de las películas más devastadoras que se hizo, punto. Es una cosa muy anómala porque uno crece, tal vez por culpa de Disney, esperando otra cosa de la animación. Y rápidamente cuando empezás a conocer más de animación japonesa, que es algo que a mí me sucedió en la adolescencia, te das cuenta de que con la animación se puede hacer mucho más. Es una clase de película que uno estaría mucho más acostumbrado a ver, obviamente con actores.
De hecho, está bueno lo que decían los actores porque de Luciérnagas se hicieron dos live action, uno en 2005 y otro en 2008. En 2008, en conmemoración a los 60 años de la... en 2005, en conmemoración a los 60 años del desastre. Pero además no solo a nivel películas, sino también si vas un poquito más a series, y no solo de Japón, sino también de Corea, en Occidente hay condicionamiento a lo que son las series y cómo tienen que ser los personajes y cómo tiene que construirse el personaje y el argumento, que en otro lado no lo ves. Entonces te encontrás, por ejemplo, en Tren a Busan, la última que salió de zombies, que es buena, es una buena película, donde el protagonista es malo. Y vos decís, no me cierran los números. ¿Por qué el protagonista es un padre de mierda cuando debería ser un héroe?
Otro que me mira cuando dice Tren a Busan es una buena película. Yo la miré Tren a Busan y la verdad, sacando que tan bueno los efectos, a mí que me gusta la onda zombie, faltó un golpe de horno. Quizás relativo a esto de que quien no está acostumbrado a cómo... se arma la historia o cómo se construye una historia en cine japonés o coreano, entonces se encuentra con algo distinto.
Tren a Busan no me volvió loco, me parece una buena peli. Pero sí, quizás no tiene tanto que ver con Corea-Japón, sino que quizás el 90% del cine que vemos suele ser de determinada manera y a veces es difícil acostumbrar el paladar cinéfilo a sabores diferentes. Yo a lo que estaba yendo con el tema de... la rareza de ver una historia como la de Luciérnagas animada. Esta clase de historias de guerra suelen ser con actores. Por ejemplo, El niño de pijama rayas. No sé si se llama exactamente así. Sí, nunca la vi. Pero está lleno de películas de ese estilo. Luciérnagas no sé si sería tan especial si fuese con actores. Sin embargo, es una obra maestra tan completa para mí que es muy difícil solamente decir que solo porque es animada. Y es una película de la cual es muy difícil de hablar. En el medio estuvimos hablando de un millón de cosas, pero bueno, cuando dije, dale, empecemos a hablar de Luciérnagas, tenía ganas de mencionar algo que me llamó mucho la atención esta segunda vez que la vi. Empezamos con la historia de este chico, que es uno de tantos pidiendo comida en una estación de tren y que lamentablemente termina muriendo de desnutrición. Y que después a través de un diálogo del personal de la estación nos damos cuenta que es algo que sucede todas las noches. Hay algo que me llamó mucho la atención, que es un diálogo que dice alguien al pasar, a quien ni siquiera le vemos la cara... que es algo así como, ¿qué van a pensar los estadounidenses viendo estos chicos tirados acá? Y específicamente hablando de nuestro protagonista. Es algo que me hizo acordar a lo que vos comentabas de la otra novela de este autor. Como decía Santi, es muy especial el hecho de que vemos de entrada cómo nuestro protagonista muere. Yo esta segunda vez que sabía de que venía la película, instantáneamente, cuando vi toda esa secuencia del principio, me puse a llorar.
Ya desde el vamos te agarró.
Sí, porque pensaba que eso quedaba claro recién al final. No me acordaba. Esta película la vi hace varios años ya y me llegó mucho, pero bueno, los recuerdos mezclan y desdibujan. Es poderosísimo el comienzo. Con la lata esa que todo... En realidad una de las cuestiones es esa. La primera vez que ves la película no sabes el significado de esa lata.
A mí la lata, por ejemplo, al principio de la película me dio un marco temporal. Después cuando la terminé de ver, obviamente, ¿no? Pero lo que digo es que la lata estaba completamente oxidada al principio de la película. Entonces se nota que entre el desarrollo final de la película y el momento en que arranca hay un tiempo considerable que pasa hasta que el protagonista muere.
Y además un dato de color que poco tiene que ver con el desarrollo de la película, pero la lata de caramelos. Los caramelos son muy famosos hoy en día, al día de hoy. Ya eran conocidos en su momento, pero post película tuvieron como un boom, obviamente. Y aún hoy en día cada tanto hacen especiales con las caras de los personajes en las latas.
Sí, es algo medio tonto porque cuando uno ve Totoro, está bien que quieras tener un peluchito de Totoro. Querer tener la lata de caramelos...
Más sombrío, por lo menos.
Es más sombrío. Y sin embargo, después yo tuve ganas. Dije, qué lindo sería tener esta latita. Como, por lo menos como recuerdo de la película.
Con la imagen de la madre, ¿no?
Pero sí, no, es terrible. De hecho, a través de la lata de caramelos vamos viendo cómo se va complicando la situación de estos niños. Cómo dosifican esos caramelos hasta que en un momento no quedan más y... Bueno, es desgarrador cuando la llenan de agua y el chico está recontra contento porque está tomando agua con sabor a caramelos.
Incluso con el tema de la dosificación de los caramelos que decía Fede, hay un momento en que la nena empieza a sacar de la lata y saca como 3 caramelos pegados y uno cosito como pedacitos de caramelo y agárralo.
¿Quién no le salió eso en un paquete de pastillas?
Sí, tal cual, pero viste que agarra los pedacitos de caramelo y guarda los caramelos pegados. O sea, como que hasta, incluso llega a dosificar a ese punto, ¿no?
Sí, es terrible. Y con eso podemos hablar un poco de los personajes. Que como siempre me cuesta recordar los nombres, pero sé que ustedes los tienen anotados.
Seita y Setsuko. Seita el muchacho, Setsuko la niña. Bueno, pero antes te quería hacer un preámbulo. Que estabas haciendo comparaciones con películas de guerra de Occidente. Y acá, en esta en particular, hay una noción que te deja no solo la película, sino las declaraciones de los que participaron de la película después. Que esto no es ni una película probélica ni antibélica. Ni siquiera es una película que fomente o que esté en contra de la guerra. Sino que lo que busca, tampoco hay buenos ni malos, sino hay muertos y vivos. ¿Cómo sigue la historia de los vivos? Y que además esto es algo que es real, que está hoy en día, que no es algo que se acabó hace 60 años. Que hoy en día tenés muchos puntos del mundo donde siguen pasando estas cosas y al final depende mucho del momento en el que vos la veas para saber cuánto te va a impactar, pero en mi caso particular había un momento no bueno y como que volví a conectar partes mías con lo que te rodea. Porque decís, puta, vos estás con problemas de una índole muy inferior y te encontrás con este tipo de cosas y decís... Wow, y pasa. Entonces sí, creo que es un poco ir contra la humanidad y contra lo peor de la humanidad, o al menos así se muestra en la película, y además reconectarte a vos con la tuya. Al menos así lo interpreté.
Bueno, algo complicado hablar de estas dos películas en un mismo podcast, pero tratar de primero hablar de una después de la otra, es que es difícil no irse. Eso que acabas de decir, yo siento que también aplica mucho a Totoro, que habla de reconectarse quizás con una clase de vida que los que estamos acostumbrados a vivir en una ciudad olvidamos.
Yo creo que hay un hilo entre La tumba de las luciérnagas y Totoro en el sentido en que La tumba de las luciérnagas es en el momento de la guerra y refleja maravillosamente lo que es la época de guerra y cómo se vive ese tipo de cuestiones. Yo creo que cualquiera de nosotros que estamos sentados acá no tenemos que irnos muy lejos en el árbol genealógico para encontrar un pariente que haya pasado por eso, que haya tenido una guerra de verdad, algún abuelo o bisabuelo que haya estado en Europa
tan
en esa
lejos,
época.
Hay gente que está viviendo situaciones así en este mismo momento,
sin duda,
en varios puntos del mundo. Algo que está reflejado de una manera poderosísima en esta película y es algo que creo que todos aquí presentes tuvimos la suerte de nunca sentir de esa forma es el hambre. Vemos desarrollado a través de acciones muy concretas cómo este pobre pibe, la desesperación lo lleva a robar, por ejemplo.
Hay como un proceso, ¿no? En la medida en que el pibe se va quedando sin recursos para conseguir comida, desde que se pelea con la tía, hasta que se va, hasta que vende todo, ya no tiene más para vender. Ya el pibe, cuando suena la alarma, sale. O sea, cuando sabe que todos salen de la casa y van al refugio, el tipo sale del refugio y va a las casas a robar y a conseguir otras cosas para cambiar.
Sí, o sea, inclusive que en un momento se lo ve festejando, como le hace un saludo a uno de los aviones que están tirando esas bombas, que no son bombas, sino
sí,
que
parecen
son
como bombas incendiarias, sí. Aprovechando que la construcción de la ciudad japonesa de esa época era principalmente de madera
y papel.
Entonces, y papel, sí.
Pues hablamos un poco, como dijimos los dos, del desarrollo de las circunstancias, ¿no? Lo primero que vemos que precipita el abismo en el que van a caer estos dos niños es que aparentemente un bombardeo especialmente severo en la ciudad de Kobe, que es donde sucede toda esta película, la madre sale primero hacia un refugio y aparentemente no llega. Es terrible cuando la vemos con sus quemaduras de cuerpo completo, que aparentemente me da la sensación de que es como que te lo están haciendo ver porque es algo que tuvo que ver su hijo y es con lo que tuvo que lidiar este niño. Que ¿cuánta edad le damos? ¿14, 15, 16? Son edades en las que nosotros estábamos pelotudeando y él tiene que afrontar un montón de cosas que son terribles. De un día para otro se queda sin madre.
El padre ausente.
El padre ausente, que desde que vemos que está, sabemos cómo terminó la guerra para el ejército japonés. Desde que vemos la foto de que es la típica familia en la que el padre sirve en la marina japonesa o algo así, sabemos que no va a volver. O que ya debe estar muerto para el momento en que inicia la película. De hecho, uno da por sentado tanto eso que es muy sorprendente. A mí me tomó de sorpresa cuando Zeta se entera de que terminó la guerra y eso le hace llegar a la conclusión de que el padre no está vivo. Uno para ese momento estás pensando son huérfanos. En cambio, Zeta, pobre, estaba todavía esperando al papá.
Yo creo que va siempre de la mano de esto que decíamos, ¿no? Lo fiel que fue la película a la hora de representar ese tipo de cuestiones y conflictos que se daban en la época de guerra, digamos. Al menos por lo que se tiene registro y se ha conocido de quienes lograron sobrevivir. Pero creo que a lo largo de la película hay mucho contraste entre la vida y la muerte. Yo vi algunos planos, algunas escenas muy particulares en donde capaz vos tenés de fondo la ciudad estática, con nubes y humo de que se está incendiando, pero dentro de todo un plano así, un lago y dos ranas que saltan, y en el medio ves como en el medio del caos de la guerra, que como la vida sigue también, y se fue recurrente a lo largo de toda la película, escenas pequeñas, momentos en donde ves una rana pasar, un pájaro dando de comer a su pichón, hormigas trabajando.
Bueno, hay otro momento muy hermoso que es la primera vez que vemos a Setsuko descubriendo la muerte de alguna manera, que es cuando están en la playa, sigue un cangrejito y vemos a una persona que cree que está durmiendo y rápidamente vemos cómo se da cuenta de que no está durmiendo esa persona.
Lo que sí noté con el hermano, con Seita, quizá por una cuestión de protección para con la hermana menor, constantemente la está negando de la realidad. Y eso me dio un paralelismo con La vida es bella. Hay una escena en la que Seita se le pone a hacer juegos, la nena está como llorando, tiene hambre, está mal por toda la situación, y Seita le empieza como a hacer juegos en una plaza, a dar vueltas como en un caño, digamos, y dando vueltas de aeróbico. Me hizo recordar mucho a...
Mirá, no lo había pensado.
A ese padre tratando de, viste, hacer morisquetas para que el nene no caiga en la realidad en la que están viviendo.
Veamos las distancias, ¿no? Es más entendible de un padre hacia un hijo. En este caso son dos niños. Hay un montón de cosas que hace Seita para que Setsuko no solo pueda alimentarse, sino que también no caiga en la desesperación. Y eso es algo que estábamos hablando recién un poco, porque estas dos películas, Luciérnagas y Totoro, hablan mucho de lo que es una relación muy fuerte, que es la relación entre hermanos. Y ustedes, como dijimos, son hermanos. Muchos sabrán que yo también soy hermano mayor de Santi, quien antes estaba en el podcast. Y de hecho, recién hablábamos con vos, Santi Toselli, no mi hermano, que me parece que Luciérnagas te llega mucho, mucho más profundo si sos un hermano mayor. O más bien yo diría, fuiste un hermano mayor. Porque a la edad que tenemos ahora, los cuatro que, de quienes estoy hablando, ya no es tan importante quién es mayor o quién es menor. Pero vos, Santi, y yo fuimos hermanos mayores y es una experiencia muy especial, me parece. La protección y al mismo tiempo la competencia que uno tiene con su hermano menor, la responsabilidad que uno tiene pero que a veces no tiene ganas de tener. Bueno, esta responsabilidad, en el caso de Seita, está multiplicada por millones y... Cuenta la historia que quien escribió la novela, el cuento en realidad en el que se basa la novela, lo hizo para purgar una gran culpa porque, como vemos en la película, a él se le murió una hermanita también y llevó una culpa en su espalda toda su vida por siempre haberse alimentado a él antes que a ella.
Sí, y además el autor, Akiyuki Nosaka, que lo veníamos nombrando antes... hizo esto para pedir disculpas casualmente y siempre sintió que le había faltado coraje para hacerse cargo de un montón de cosas. Y hasta pensó en su hermanita como una carga e hizo esto como un homenaje a la hermanita perdida.
Sí, imaginemos, no hay nada más japonés que eso, ¿no? Si la situación es tal cual la vimos y notamos que Seita comete muchos errores, que al mismo tiempo no le podés reprochar porque es un pibe que tiene 16 años y la cantidad de responsabilidad que se le cae encima por las circunstancias que le toca vivir son terribles. Me parece muy importante describir la historia detrás de la ficción porque esto sucedió, le sucedió a este autor tal cual, salvo por el hecho de que él no murió en la estación de tren.
A mí lo que me da la sensación, y hablando un poco del desarrollo de la película en general, vos decís que sí, que comete errores, Seita, y errores por los cuales uno no debería caerle considerando el contexto y la edad que tiene.
Que por otro lado son de vida y muerte. Es
claro,
complejo.
Pero hablábamos antes de un poco de eso, me dio la sensación de que quedó sin contención él y trataba de darle contención a la hermana sin tener él desde el vamos, porque claramente con la tía... Como decíamos, no iba a encontrarla esa contención. También la motivación de la tía sobre que parece medio forra, parece o lo es, pero al mismo tiempo tipo les está dando la casa, les está dando de comer, les está diciendo, macho, colaborá, que estamos en guerra y vos estás acá tipo haciendo dibujo con tu hermana. Entonces hay como un tire y afloje en donde el pibe toma la responsabilidad de cuidar a la hermana, pero al mismo tiempo tiene esas cuestiones de chico quizá, de no analizar bien cuál es el camino a seguir, que en este caso parece ser que no tome la decisión de irse de la casa de la tía.
Exacto, eso es algo que es bastante fuerte porque uno creería que su error más grave fue haberse ido de la casa de la tía, que probablemente, por más mal que los trataba, los hubiera seguido teniendo consigo y alimentando, dándoles un techo, etc. Por otro lado... También es entendible la cadena de pensamientos que lo lleva a irse de ahí. Algo que también es muy curioso, que podés decir cómo no lo hiciste antes, y sin embargo, ¿te podés creer que alguien de 15, 16 años, más si pensaba que su padre iba a volver en cualquier momento, se le puede escapar, que es que no había llegado a usar todos los ahorros de la madre del banco? De hecho, Setsuko muere cuando... su hermano llegó con comida. O sea, imagínate la idea esta de no entender ni siquiera el tema de lo importante que es alimentarse, o lo rápido que uno puede morir de hambre, que él por ahí estaba pensando, bueno, esta plata no se la quiero gastar toda a mi familia, total, en cualquier momento viene mi padre, ¿se entiende? Me puedo imaginar un poco la manera incompleta en que piensa un niño que lo puede llevar a cometer esta clase de errores que lamentablemente en una situación tan extrema como esta resultan en... vida o muerte.
Lo que es tremendo es que la película misma te da una escena en la que tenés la opción de volver atrás. O sea, todavía no estás en el punto de no retorno para Seita. Con la escena de este granjero que está cosechando el arroz, que le dice que no tiene él para consumir, menos para venderle a los demás. Y que le dice, tragate el orgullo, el motivo por el que haya sido que te fuiste de lo de tu tía, y volvé. Que se está racionando la comida. O sea, que el gobierno da de raciones y de raciones muy chiquitas. Incluso hasta ese momento todavía tiene, o parece la película darte el indicio de que puede volver, y no lo hace, y sigue en lo suyo.
Pero también hay que tener en cuenta una cosa de la que hablamos, esa famosa frase que hablan al principio sobre qué van a pensar los norteamericanos, ¿no? Estamos hablando de Japón en época de preguerra. Era un Japón anterior a la llegada norteamericana y a la apertura de mente que eso representó en una sociedad que naturalmente... tiene valores y tiene una escala de valores y tiene una manera de ver las cosas y la familia distinta. Entonces siento que el respeto a nivel como organigrama que hay de abajo para arriba en las familias japonesas también influye un poco que el pibe diga, voy a hacer cualquier cosa menos tocar la plata de mi vieja.
O sea, el pibe estaba más cerca del harakiri que de verdaderamente pensar... Sí, puede ser, puede ser.
Sí. Se entiende mucho... Que mucho de lo que quizás no podemos entender es porque es una cultura tan diferente y que en ese momento todavía no se había abierto a otras formas de pensar. Bueno, y hablemos un poco, antes de pasar a la próxima película, de las luciérnagas.
Tengo mi interpretación sobre el tema de las luciérnagas y el rol que cumple la luciérnaga en esa habitación en la que están. Yo entendí por qué se mueren todas. O sea, por qué de golpe aparecen como la nena enterrando no sé cuánta cantidad de luciérnagas. No sé si me perdí de algo ahí, capaz.
Yo interpreté que las luciérnagas son insectos que viven poco y murieron de la noche a la mañana.
Sí, pero también veo como una similitud entre lo que representan las luciérnagas y lo que Seita le comenta en un momento a de modo narrativo, no de modo narrador.
Sí, yo iba a decir eso.
Ah, te lo robé.
No, igual, está bien, completemos la idea de los dos, pero me parece que sí, tiene más un fin narrativo ese diálogo famoso que dice por qué viven tan poco las luciérnagas. Está hablando de ellos.
Señora, señor, en su casa el promedio de vida de una luciérnaga es de 2 meses. Ya lo sabe, esta noche puede dormir.
Yo estaba pensando que por ahí era como una mariposa que vive una semana, o sea, menos, pero bueno, 2 meses es poco. Y sirve.
Bueno, pero en época de guerra deben ser menos de 2 meses. Lo que digo.
Seguramente.
Por ahí. Pero bueno, después sucede ese momento bastante terrible en una película llena de momentos así. Cuando Setsuko está enterrando a las luciérnagas, nos damos cuenta de que la tía le mencionó que la madre había muerto. Cosa que Seita estaba tratando de ocultarle. Que quizás también es una de las últimas gotas que rebalsan el vaso al hecho de que no quiere volver a vivir con esa persona, ¿no? Que de nuevo, está priorizando cosas que no debería priorizar. Podemos juzgarlo desde afuera, con el estómago lleno, sí, y no viviendo en una situación tan extrema como esa. Pero entendés. Bueno, es una película fuertísima. De nuevo, yo recordaba que el principio estaba al final, pero me terminó de destrozar cuando estos espíritus que estaban viajando y contándonos la historia de alguna manera llegan a donde estaban yendo de alguna forma, se sientan en ese banquito y ven a la ciudad moderna. Y es algo así como lo que habías dicho vos, que es esto, es la vida siguió, pero quedaron estas historias en el camino.
Sí, y en relación a la escena esa en que los dos espíritus se sientan en el banco y ven Kobe de fondo moderno, a mí me partió. Es lo que decías vos. Hay una construcción de la empatía y este sentimiento incómodo que sentís a lo largo de la película, justamente por tocar temas incómodos y tocarlos de la manera en que lo hace la película también, que llega como a esa plenitud, a ese cenit del momento final que decís, ok, listo, acá me cerró absolutamente todo.
Perfecto. Es un final absolutamente perfecto.
Es que también a nivel arte creo que está muy bien logrado el tema de tratar la pobreza y la miseria con la música, de la manera que se trató, con los colores, con la paleta de colores que se usa. Digamos, hoy pienso en la pobreza y en la miseria y pienso un poco en la tumba de las luciérnagas y en los colores que me dejan.
Y que al mismo tiempo deja, más allá de lo cruda que es la película, te deja como un mensaje esperanzador, ¿no? Como que al final, también hablando de cuestiones religiosas, capaz, o filosóficas, pero al final los...
Quedaron juntos
ahí, uno que querrá decir para la eternidad, no sé, pues pasaron 60 años, en realidad menos, para el 88, pero te da como esa visión esperanzadora de, mirá, o sea, siguieron juntos para siempre.
Difiero bastante, de hecho difiero al 100% en la visión que te deja al final de la película.
A ver, decime
la tuya. A mí me da la sensación de que es un final 100% nihilista. Decir, sí, mirá todo lo que pasaron e igual terminó y el mundo siguió girando.
No, ¿sabes qué? A mí me parece que va un poquito más en el medio, porque la historia del Japón de posguerra es una historia también muy poderosa, ¿no? Cómo pasaron de toda esta situación de la que estamos hablando a ser una potencia mundial. Básicamente resurgieron de las cenizas. Hay algo en eso de ver a Japón desarrollado otra vez. En esa imagen de esa ciudad podemos imaginarnos que hay un montón de niños que están pudiendo tener la vida que no pudieron tener ellos. Y sin embargo ellos quedaron, están juntos, pero al mismo tiempo olvidados en la historia. Entonces me parece que es un final agridulce. Yo lo encontraría para que ustedes, como buenos hermanos, no se peleen acá.
Esa es la ley primera.
Yo me inclinaría a pensar que es algo en el medio. Y eso es parte de lo que hace que el final sea así de perfecto y que esta película sea una obra maestra de la animación indiscutible.
Mención especial para Michio Mamiya, que es el que hizo la banda sonora de la película, que además es el de La Princesa Encantada. Y digo, la banda sonora es gran parte de que la película tenga el impacto que tiene.
Sí, de hecho la música es algo de lo que nos olvidamos muchas veces hablar en este podcast. Y me hiciste acordar, para empezar a hablar de Mi Vecino Totoro, que cuando hicimos el podcast de Mononoke, que me parece que profundizamos bastante en la obra de Miyazaki, hubo varios oyentes que nos dijeron qué lástima que no hablaron de el compositor cabecera de Miyazaki, que en este momento no se me ocurre el nombre.
Shoji Seiji.
Que bueno, Totoro tiene una musicalización preciosa. Cada vez que la ves, después durante 3 días vas a estar cantando para adentro o para afuera la canción Tonarino Totoro, Totoro, sin parar en repeat las 24 horas. Y de nuevo, como decíamos antes, haciendo este ejercicio de hablar de una película atrás de la otra como debe haber sido, seguramente con una intermisión que nosotros no vamos a tener, es un tono completamente diferente, ¿no? Es un tono liviano, es una película que casi no tiene conflicto, tiene pequeñas situaciones con pequeños conflictos que se resuelven fácilmente. El mayor es el de la aparente pérdida de la hermanita al final. Todas situaciones que son muy fáciles, muy reconocibles. Si nosotros recién hablábamos que ninguno de nosotros aquí presentes, por suerte, tuvo que vivir una situación como la que viven los hermanitos en Luciérnagas. Sí, todos tuvimos alguna vez en donde nuestro hermanito menor se nos perdió.
Ha pasado.
Por ejemplo. O conocer un lugar nuevo. Por ejemplo, a mí me sucedía cuando con mi familia íbamos a Mar del Plata año tras año. Y el descubrimiento. El llegar a un lugar nuevo que para un adulto quizás es simplemente una casa con un jardín alrededor, pero para vos es un mundo nuevo.
De hecho, nosotros nos hemos mudado muchas veces de chico. Creo que nos asentamos acá en Capital recién a mis 12, 13 años. Ya estuvimos en Capital y no nos fuimos más. Pero en mis primeros 12 años de vida, que fueron sus primeros 7 u 8, íbamos y veníamos. Entonces, eso de llegar a un lugar nuevo con todo encima me hizo como conectar con el personaje.
Bueno, la película arranca hermosamente con esa aventura de la mudanza, que yo viví una sola vez, pero la recuerdo, llegar a la casa nueva. Hay algo con lo fantástico que se repite a través de toda la filmografía de Miyazaki y que tiene que ver mucho con la idiosincrasia y la cultura japonesa, pero que también uno puede traerlo a la tierra y asociarlo con esa clase de miedos mezclados con la imaginación que teníamos de niños, que lamentablemente al desarrollarse nuestro intelecto la perdemos inevitablemente. Pero bueno, en ese sentido esta película no te deja respuestas, porque está la idea de... Les hago la pregunta, ¿Totoro existe?
Es que no te deja respuestas porque creo que inicialmente no hay preguntas. Totoro a mí me da sensación, y que me corrija alguien que esté escuchando si me equivoco, es un recuento de la vida. Los que vean anime saben que hay un género en particular que se llama Slice of Life, que es recuento de la vida, uh-huh. Donde el problema no es una locura, donde el problema no es no hay que salvar al mundo de la invasión de los Dalek, por ejemplo. Digamos, hay que ir al colegio y hay que cruzar una calle que está inundada por la lluvia. Y ese termina siendo el problema principal. La cuestión pasa por el ambiente, por la música, por los detalles en los zapitos que van saltando, como decía Santiago, o en cosas mínimas, en el canto de los pájaros o en el sonido de los grillos. Creo que se puede caer en un error si uno va a ver Totoro, por lo pronto, si nunca la vieron, esperando una trama que los tengan en la silla sentados, no sé, una hora y media.
Hola, ¿qué tal? Yo empecé viendo Totoro pensando que me iba a esperar algo distinto. Los primeros 25 minutos, 30 minutos, estaba esperando que pasara algo.
Entre comillas,
claro, que pasara algo a nivel, mirá, quilombo, bueno, a partir de ahora arranca la película y no pasaba nada. Entonces en un momento hice como la plancha y dije, bueno, vamos a disfrutar de la música, vamos a disfrutar del dibujo.
¿Qué es eso? Es una película sensorial y quizás es un poco chocante, y esto es algo que mencioné al principio que quería desarrollar ahora, cuando no sabes de qué viene, no sabes qué esperar. A mí me había pasado que por lo menos había visto El viaje de Chihiro y La princesa Mononoke antes de Totoro. Y es una película que aún en la filmografía de Miyazaki es anómala, rara, por su falta de conflicto y demás cuestiones. Y si la ves sin saber esto, sí, quizás estás esperando en la primera media hora, bueno, ¿cuándo va a suceder el punto de giro que inicia el conflicto? Y nunca viene. Y eso, la segunda vez que la vi, que fue hace 3 años cuando grabamos Mononoke, como había dicho antes, me pareció fantástico y automáticamente terminó la película y pasó a ser una de mis favoritas, no solo de Miyazaki, sino de la animación universal.
Bueno, pero por ejemplo, Totoro fue la primera que vi. Como decía al principio, véanlas al revés. Vean primero el Luciérnagas y después vean Totoro como para estar un poquito, para secarse las lágrimas. Pero por ejemplo, con Dragon Ball Z, Dragon Ball y Dragon Ball GT yo lo vi entero todo. Entonces eso fue como lo que más curtí de anime. Incluso en ese tipo de anime, es más anime de acción. Totoro no sé en qué categoría entra. No sé si es algo más infantil o por dónde...
Bueno, algo que pensé inmediatamente después de verla por segunda vez, y lo corroboré hace un rato cuando la vi de nuevo, es que es una película, debe ser una película fantástica para mostrarle a un niño, a un hijo, un sobrino, primo, lo que sea. Porque el hecho de que no haya conflicto, no hayan villanos, no haya violencia, la hace muy llevadera. Inclusive para un adulto, me parece que, de nuevo, Santi, en un par de años mírala de nuevo, en un momento en el que quieras ver algo tranquilo, que fluya, digamos, y probablemente te vaya a gustar mucho más, sabiendo qué esperar.
Bueno, yo hablé con una amiga antes de empezar a ver la película, que sabía que le encantaba Totoro, que la vio con su hijo, al hijo le encanta también. Y le dije, che, contame un poco, no de qué se trata, pero tipo, ¿qué te generó a vos? Bueno, enloquecida. Y tiene, lo que hablábamos del merchandising antes de Totoro, cómo pegó la imagen de Totoro, tiene medias de Totoro, que veníamos hoy caminando y me mostraba las medias de Totoro, llavero, peluches, todo. Es lo que decías vos, cómo la historia que a priori no era la principal de esta doble función que hubo hace 30 años para presentar estas dos películas, terminó ganándose el corazón de todos, ¿no? Y debo reconocer que más allá de que yo estoy fuera de la zona de confort viendo Totoro, me gustó también. No puedo decir que no me haya gustado, porque la verdad que me gustó, la disfruté y me quedaron un montón de cosas lindas de la peli.
Hablemos un poco de Totoro, que esta tercera vez que la vi me llamó mucho la atención que es el personaje que da título a la película y no aparece mucho. Y de hecho, esta última vez que la vi, conté sus apariciones. Son 4 secuencias en las que participa. La primera es la de la siestita. La segunda es la de la espera del colectivo del padre. La tercera es la que hacen crecer esas semillas. Y en la cuarta, lo único que hace es llamar al gato Bus. Es mínimo.
Sí, bueno, de hecho, Miyazaki estaba al tanto de este tema, junto con el productor general, que ahora no recuerdo cómo se llamaba el nombre, pero él recordaba que en E.T. el personaje se presenta a la mitad de la película aproximadamente. Entonces hay sugestiones, hay un montón de cuestiones que no, hasta que llega el momento de la presentación del personaje. Y que a la hora de pensar la película también había sido un tema sobre cómo presentar a Totoro. Cómo fuera el primer momento, el primer contacto de Totoro, más que nada con las dos hermanas. Porque hasta la primera hermana todavía está esa cuestión de si es real o no es real, lo ve solo ella o no. Pero ya cuando se presenta con la hermana más grande y ya los dos la ven, hay como una confirmación de que sí, efectivamente Totoro está ahí, ¿no?
Y después sucede esto que estábamos hablando hace un ratito, que queda la duda típica de una película que juega con lo que es real y lo que no, si solo ellas dos los pueden ver, si lo pueden ver todos los niños y cuando creces los dejas de ver, por lo tanto los adultos saben de esas historias, recuerdan algunas cosas, pero no pueden ver nada de todo esto. Pero es muy secundario, no es importante. No es un debate que queda abierto al final de la película, porque, como decía, no importa. Y la secuencia que decís vos, que confirmamos que, bueno, la hermanita mayor también lo puede ver, es fantástica. Y es icónica. Con el gusto de Totoro por el ruidito de las gotas cayendo en el paraguas, que también es una cosa que es muy relacionable. ¿A quién no le gusta el ruido de la lluvia caer en un techo? Estamos hablando de cosas muy sencillas y muy hermosas. Miyazaki tiene un ojo para eso. Esta película está repleta de detalles. Y esto es algo que hace el cine en general, pero la animación en particular se centra en detalles cotidianos y los hace especiales.
Sí, sí. De hecho, en el viaje de Chihiro hay una escena en particular donde la nena se está poniendo los zapatos para salir de casa y le da con la punta del zapato al piso 2 veces, como para ajustar el zapato. Entonces vos decís, ¿cuánto te puede demorar en hacer una escena así? Mucho. ¿Y quién se fijó en eso? Nadie. Pero sin embargo, el tipo está hasta en ese mínimo detalle. Y no solo eso, sino que también puedes hacer una conexión entre todas ese tipo de cosas que están como súper conectadas al humano como ser y los seres sobrenaturales, como son los Totoro, porque estaba el Totoro grande, el Totoro chibi y el Totoro, el azulcito que iba siempre con la bolsa, el Suzubatari, que eran los bichitos de Ojin, que salían de las paredes.
Pelucitas negras,
claro, sí. Esas pelucitas que se escapan y se van a buscar otro lugar cuando llega esta familia, y los Suzubatari se dan cuenta que es una familia buena. Entonces se van a otra casa como buscar gente de mierda, ¿no? Como para estar más cómodo. Y que además están en otras películas de Miyazaki. No, por eso decís, puta, el tipo tenía la cabeza en todo. ¿Cómo hace para dormir? Pienso. Sí, preocupado, estoy preocupado. Genuinamente preocupado por el señor Miyazaki, sí.
Bueno, Miyazaki se intentó retirar varias veces, e inclusive la última película que salió, supuestamente era su última película, el tipo estaba convencidísimo y anunció que va a volver. Bueno, hablando de algunos detalles que me llamaron la atención, en el momento en que están esperando el autobús del padre, mientras esperan vemos que Mei se aleja y encuentra un altarcito oculto entre los árboles. Que eso también es algo muy japonés. A través de la película vemos muchos pequeños altares. Este es uno. Otro es en el que se resguardan cuando las agarra la lluvia después de volverse de la escuela. O el altar al árbol este gigante, que creo que era un alcanfor, decían. El cine de Miyazaki tiene un ojo para el detalle que es mágico y te deja con ganas de ver la vida con otros ojos. Esto es lo que yo decía que conectaba con lo que habías dicho vos antes sobre luciérnagas. Y habla de algo que, de nuevo, más allá de sí los paralelismos que podemos encontrar con nuestras propias infancias, también a mí me comunica mucho algo que quizás se fue perdiendo, que yo particularmente siento que nunca tuve por haber nacido en Buenos Aires, una ciudad tan enorme, que es ese contacto con la naturaleza, que en el cine de Miyazaki está presente de punta a punta, y que yo siento que nunca tuve, y que viendo una película como esta sentís esa nostalgia hacia algo que nunca tuviste. Y para decirlo de una manera más simple, cuando lo ves te dan ganas de irte a vivir al campo.
Sí, no lo tuve, pero lo extraño, ¿no? Sería.
Claro, una cosa así. Miyazaki transmite eso de una manera maravillosa, mágica, hermosa. Y me parece que, de nuevo, esto no es algo que había pensado inicialmente cuando hice mi recorrida a través de la filmografía de Miyazaki, me parece que nunca mejor visto que en Mi vecino Totoro.
Igual decimos todo esto sobre lo lindo de la película, lo conectado a la naturaleza y la oda a la inocencia que es que puede llegar a ser Totoro, y está esa teoría súper turbia y súper oscura de que están muertas y que el otro es un Shinigami y el gato bus con los kanjis en el... ¿La escucharon?
Lo del gato bus, yo vi algunas cosas medio raras, porque tiene como una construcción extraña. Tiene unos ratones que hacen como de luces.
Es rarísimo, el gato bus es una cosa tan
y
rara.
Y después, bueno, a mí justo la traducción no me dio... Viste que hay un momento que como que cambia de cartel. En uno se hace obvio que van al hospital, que lo lleva al hospital, pero va cambiando como de carteles y no me dio la traducción abajo. La vi en japonés la película. Y no me dio la traducción como para ver a dónde iba.
Creo que en el primer momento que veme los carteles pasan un montón de cosas diferentes hasta que llega Mei, porque van a ir a donde está Mei perdida. Pero lo de los ratones sí es rarísimo. ¿Qué hacen? ¿Esos son parte del gato? Es que me parece que es encontrarle... Si empezás a intentar encontrarle una lógica, no es el objetivo de la película. No está buscando eso. Algo que a mí siempre me pareció medio friqueante del gato bus es la puerta que se abre y hace... Inclusive ya cuando no la ves abrirse o cerrarse, se escucha ese ruido.
Sonidito. Bueno, y cuando la nena se sube al gatobús, entonces un 10 al que dibuja y al que hace verdaderamente la animación, sentís lo felpudo, ¿entendés? Ves que el pie de la nena se hunde en el gato, ¿entendés? Sí. Y cuando se sienta se hunde como en un sillón.
Bueno, es fundamental el balance entre lo sencillo del argumento y lo detallado de los dibujos, que son, aparte, Studio Ghibli hace mejor que nadie esa combinación entre fondos pintados en acuarela y personajes animados estilo anime tradicional de televisión. Sí, bueno, es un estilo de animación maravilloso que yo no me canso de ver nunca, pero abandonamos la teoría que estabas explicando vos, Gus, que yo no la escuché nunca en mi puta vida. Me parece muy oscura. Me parece que tal vez un poco rebuscada.
O sea, es una teoría un poco oscura, es una teoría un poco rebuscada, pero tiene que estar la teoría. Es como decir, bueno, sí, Capitán Tsubasa terminó bárbaro, pero si en realidad era de verdad que estaba sin pierna. O sea, tiene que estar.
Son teorías conspirativas del cine y de la serie. Okay, o sea, como la del padre de mi pobre angelito. ¿De qué trabaja el padre de mi pobre angelito?
Eso no lo escuché nunca.
Hay una teoría que dice que el chabón es gángster, es mafioso. Nunca explican de qué trabaja, el tipo la tiene toda y por eso mi pobre angelito conoce todas las técnicas y sabe todo lo que hace. Es la conspiración de la serie.
Vos decís que esta teoría es tan conocida que tiene que estar en el
podcast.
Sí,
es una teoría que es muy conocida y tiene que estar sí o sí. Mirá vos, y hay cosas que la sustentan.
Sucede con estas películas tan vistas, tan queridas y tan debatidas que a veces sí, uno se entera de teorías muy locas. Por ejemplo, la semana pasada estábamos hablando de 2001, Odisea en el Espacio, y el cine de Kubrick se presta muchísimo a esa clase de interpretaciones raras, podríamos decirlo. Y de hecho, bueno, El Resplandor tiene un documental dedicado a las teorías más extrañas sobre esta película maravillosa de Kubrick. Así que sí, me parece a veces más divertido que la teoría en particular, pensar en lo que genera en la gente, en el espectador, esta clase de películas tan mágicas, hermosas y que van a perdurar en el tiempo.
Fíjate si Totoro habrá sido importante, que tengo un dato de color, por ejemplo, que es que se hizo una encuesta en Japón en su momento sobre cuáles eran los personajes más característicos japoneses, digamos, ¿no? Y Totoro salió tercero en la lista, en el que segundo salió Doraemon. Y primero, ¿quién puede haber salido el personaje más característico de Japón?
Goku.
Hello Kitty.
Ah, qué boludo.
De hecho, hay un dicho bueno que dice, estaba nervioso que Doraemon en cacheo. Está bueno, por el bolsillo infinito de cosas. ¿Vieron Doraemon?
No.
Bueno, sí, ojalá que haya alguien que esté escuchando esto y haya visto Doraemon para respaldar mi chiste, porque
estoy
espectacular.
Seguro que va a haber, ojalá. Estoy seguro que va a haber, porque la animación japonesa despierta una pasión y me parece que estás mucho mejor preparado para este podcast que Santi y yo. Así que no te preocupes. Todas las cosas que estás diciendo, seguro va a haber mucha gente que comparte.
Va a estar todo chequeado. Sí. Todo chequeado.
Me encantó grabar este podcast con ustedes, muchachos. De nuevo, como había dicho al comienzo, un podcast que tenía muchas ganas de hacer desde hace varios años. Y bueno, que se repita.
Seguro, seguro. Gracias desde ya por la invitación y un placer. Al menos para mí, neófito del asunto japonés, estuvo muy bueno.
Sí, a mí también muchas gracias por la invitación, porque estas cosas me ponen un poquito loco, pero las tratamos con mucho respeto, así que me voy feliz.
Gracias a ustedes. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Santiago Toselli.
Y yo Gustavo Toselli.
Chau.
La tumba de mi vecino Totoro.